Empresa, el espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende. Dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
Buenas tardes, estamos de nuevo en Emprende, una idea hecha empresa. Hoy es 5 de octubre del 2011, como siempre en la mesa de trabajo nos acompaña Andrés Ramírez, nuestra productora Angie Castellanos, Sammy nuestro máster y quien les habla José Manuel Espitia en Emprende. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buenas tardes José, Sammy, Angie, hace falta Carol que no ha llegado, no sé por qué, póngale falla. Y pues nada, bienvenidos a Emprende Hoy, 5 de octubre. Hoy tenemos una semana bastante movida en emprendimiento. Tenemos bastantes eventos, se cruzan, como que todos se pusieron de acuerdo para la primera semana de octubre hacer todo. Entonces tenemos Festival del Emprendedor, estamos en la semana del tercer encuentro de emprendedores de la Universidad Nacional, de toda la red de Reúne. Ahí está metida la gente de Unitec, de la área andina, está la Sabana, está la Santo Tomás también, la Piloto, donde nos retransmiten el programa. Y también está Unión Empresarial con su encuentro de innovación y emprendimiento que tiene allá en la universidad, en Unión Empresarial.
Pues hoy hagamos un programa diferente, André, le propongo. Comencemos por lo último que siempre hacemos. Hablemos de los diferentes eventos ya un poquito más metidos, ya que nos diste el preámbulo por ese lado. Listo. Cuéntanos qué está pasando en este momento o qué es lo que se viene con la Cámara de Comercio de Bogotá.
Bueno, tenemos el Festival del Emprendedor. Hoy al revés, ¿no? Los eventos al principio. Ah, bueno, tenemos invitado especial. Estamos esperando además que venga la candidata. La candidata Gina Parodi y tal vez venga con su fórmula de alcaldía.
Su nueva alianza.
Su nueva alianza.
Su nueva alianza con el doctor Mocus.
Entonces, volviendo al tema, Bogotá Emprende, Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos el 6 y 7 de octubre en Corferias, Pabellón 6. El Festival del Emprendedor, el lugar para empezar o fortalecer su empresa. No tiene costo, va a haber conferencias internacionales, está la gente de banca capital y financiamiento por otras partes de entidades de apoyo, asesoramiento empresarial institucional, casos exitosos, experiencias empresariales, universitarias e institucionales, va a haber gente haciendo contactos y obviamente rueda de negocios y más de 120 servicios dispuestos para todos los que visiten la experiencia del Festival del Emprendedor. El 6 y 7, como les decía, en Corferias, en el pabellón 6. A la par, pues está el tema de el tercer encuentro de emprendedores y el primer foro internacional en gestión, tecnología y emprendimiento que está desarrollándose en la Universidad Nacional, en el edificio de Ciencia y Tecnología. Esto es copatrocinado por la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Nacional, la Universidad de La Sabana, Universidad Santo Tomás, Universidad Piloto, Fundación del Área Andina y Unitec. Ellos pertenecen a la red Reúne, de la cual tanto el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad de la Gran Colombia hacemos parte. Ahí están el 3, 4, 5 y 6, o sea, va hasta mañana. Mañana va a estar.
Hay una programación que te interrumpa, hay una programación muy interesante.
Sí, a eso iba.
Para mañana o esta tarde los emprendedores se quieran ir, ¿qué agenda tenemos, Andrés?
Bueno, a partir de, bueno, ya ahorita se acabó por hoy el evento, que es el evento central que iba de 1 a 4, pero mañana jueves desde las 9 de la mañana está de 9 a 12 Juan Carlos Gaitán de Prana, incubador en industrias culturales y creativas, emprendimiento cultural. A las 2 de la tarde viene Chris McCann del Stanford University, emprendimiento exitoso de base tecnológica. Él viene del Silicon Valley.
Esa es la conferencia de las más interesantes que tienen ellos, ¿verdad?
Sí, es uno de los gurús del tema, y pues obviamente viene el Silicon Valley, que es la cuna del tema de la base tecnológica en el planeta. Y ya el 4 o 5 un evento de clausura que ya a cargo de toda la parte de la Universidad Nacional. Y el otro encuentro es el que les decía, la Universidad de Uniempresarial, que es la octava cátedra empresarial. Esto es un evento que organiza la Fundación Carolina, Latino Industria Australia Education y la Uniempresarial. Esto arrancó el octubre 4, ayer. Hoy miércoles tienen Feria del Emprendimiento, Campeonato de Deportes, conferencias empresariales en la Uniempresarial. Ya mañana y pasado mañana se traslada a esta feria, y pues como ustedes saben, Uniempresarial es de la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces trasladan todas sus actividades al Festival del Emprendedor. Mañana tienen a las 8 de la mañana en Uniempresarial como tal. El emprendimiento e innovación es un evento para colegios, entonces, y ahí creo que vamos a estar José Manuel y yo, creo que vamos de jurados de proyectos, entonces allá les contaremos dentro de 8 días cómo estuvo la cosa. Luego habrá el Simposio Internacional de Emprendimiento e Innovación. Luego por la noche tendrán una noche brasilera con los egresados, quién sabe qué será eso, garotas y toda esa vaina, caipiriña. Sí, allá estaremos también si nos invitan. Y el viernes, pasado mañana, simposio igual en el Festival de Bogotá Emprende, en el Festival del Emprendedor, y ya en la tarde, después de la, perdón, de 7 a las 12 va a estar la jornada de investigación en Uniempresarial, carrera 33A, número 3020. Pueden entrar a uniempresarial.edu.co y ahí pues tienen toda la información. Y esto nos lo envía Jaime Andrés Grajales Velázquez, que es el docente de emprendimiento y que pertenece a la red Reúne.
Perfecto. Pues bueno, tenemos una semana bien agitada adicionalmente. Sí. Y lo que se viene aquí es de aquí en adelante. Con el Politécnico Gran Colombiano viene también la próxima semana, semana de receso. Y la siguiente, del 18 al 21, tenemos la Semana Gran Colombiana, una serie de actividades que vamos a estar realizando dentro de la universidad de diferentes temas, tanto académicos como recreativos y sobre todo de emprendimiento. Y en noviembre tendremos nuestro Día Mundial del Emprendimiento.
Semana.
La Semana Mundial del Emprendimiento, que ya nos estaremos informando y estaremos haciendo algunas actividades con respecto a eso. Y también tengo por otro lado también otras actividades, la Rueda Internacional de Negocios Softic 2011. Amplíe su portafolio de clientes y haga negocios con empresarios interesados en el potencial de la industria nacional. El evento se realizará del 20 al 21 de octubre y se requiere una inscripción previa con la Cámara de Comercio. Esa es una de las grandes actividades que hace la Cámara de Comercio como ruedas de negocios que tienen ellos.
Del 10 al 14 de octubre la Universidad de la Gran Colombia tiene la Semana de la Gran Colombianidad y la Semana de la Investigación. Es importante que la gente que está escuchándonos en la Gran Colombia se inscriba en las actividades tanto de investigación como de bienestar universitario en la Semana de la Gran Colombianidad del 10 al 14 de octubre. También está este sábado, qué cantidad de vainas, ¿no? Esto parece TV y novelas, una cosa así, en serio.
Magazine, sí.
Tenemos también el 8 de este mes, o sea el sábado, desde las 5 y media de la tarde, tenemos el encuentro de graduados gran colombianos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, con orquesta, trago, bueno, no sé, todo lo que tengan allá desde la oficina de graduados.
Bueno, continuamos entonces con Emprende, y como hoy estamos al revés,
cierra la ventana de eventos,
por favor. Tenemos nuestro emprendedor del programa. Esto, una sección patrocinada por Eleva Group, que siempre nos acompaña y que nos ayuda en todos los temas de emprendimiento, inclusive la convocatoria de proyectos y de ideas de emprendimiento de 2011. Eleva nos ha ayudado con algunos premios y ha estado muy pendiente de nosotros y como siempre en Emprende. Te presento a Andrea Castañeda Andrés. Ella es viene de la empresa Podetex SAS, quien nos va a contar un poco de bueno cuál ha sido su experiencia. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida a Emprende.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Cuéntanos de qué se trata Podetex.
Bueno, Podetex es una empresa que maneja toda la parte de asesoría en salud ocupacional, toda la parte de consultoría, auditoría, capacitación, y tenemos también una línea de servicio con respecto a dotación ignífuga, retardante a la llama.
Perdón, ese sí, más despacio, Andrea.
Por favor, sí.
Ok, Okay. Tenemos toda la parte de consultoría en salud ocupacional, en la parte de seguridad industrial. Manejamos programas de implementación de salud ocupacional, asesoramos las empresas para que puedan tener sus programas de salud ocupacional y tenemos también la parte de capacitación, manejamos programas de capacitación de alto impacto en cuanto a seguridad industrial y a salud ocupacional y tenemos toda la parte de dotación ignífuga, que es una dotación especial que es retardante a la llama, que cumple unas normatividades internacionales.
Ok, cuéntanos un poco cuándo nace esta empresa y cuál es tu cargo, cómo ha sido tu experiencia como emprendedora en este proceso.
Ok, bueno, Podetex nació el 9 de mayo del 2008. Yo actualmente soy la gerente general, también fundadora de la empresa, la cual pues nació como una necesidad de la industria al ver que ahí se está creciendo y se necesita la parte de salud ocupacional, la asesoría en salud ocupacional. Y aunque hay mucho profesional en este momento, todavía la experiencia falta. Entonces nosotros somos parte de esa experiencia, esa parte de consultoría gerencial que damos a nuestros clientes como esa satisfacción de saber que cuentan con un grupo de personas idóneas, conocedoras de diferentes actividades, entre ellas hidrocarburos, minería, que puede ser un gran soporte para todo su desarrollo empresarial.
Ok, una cosa, queríamos preguntarte, esto pareciera que es para grandes empresas, ¿los empresarios pequeños deben comenzar a mirar hacia este lado y comenzar a tener este tipo de capacitaciones, digamos las pequeñas empresas que están comenzando a formarse? ¿Cuál sería esa recomendación que ustedes les dan desde sus posibilidades de capacitación, de los productos que tiene Podetex para poder, digamos que vincular a más empresas cada día a este tipo de cosas? ¿Cuál sería ese consejo?
El consejo es que sí, no dejemos a que lleguen un accidente o que tengamos pérdidas humanas para darnos cuenta que la parte de seguridad y salud ocupacional son muy importantes cuando uno está creciendo y está empezando una empresa. El asesoramiento, cómo tener a la gente en su seguridad social, su ARP, con su SPS, eso es muy importante y aunque nosotros trabajamos empresas que tienen una trayectoria a nivel Colombia, a nivel mundial, pues muy grande, también soportamos y damos la parte de consultoría a empresas pequeñas que hasta ahora también están creciendo y que quieren saber cómo manejar la parte de seguridad, de salud ocupacional dentro de los parámetros legales y de ley.
Ok, y la última pregunta para ti, Andrea. ¿Cuál ha sido esa experiencia con el Eva Group? ¿Cómo les ha ido a ustedes?
Ha sido excelente, la verdad ha sido una herramienta fundamental en el crecimiento de nuestra empresa, ya que nosotros también comenzamos siendo una empresa pequeña y estamos empezando a posicionarnos en diferentes mercados y el EVA ha sido ese instrumento para poder darnos a conocer, nos ha dado las herramientas necesarias para andar con ellos como un amigo, como un aliado y no solamente nos prestan un servicio, sino también es un acompañamiento diario.
Andrea, una pregunta, ¿cómo fue la experiencia del primer cliente?
Del primer cliente.
Como fundadora, ¿qué te acuerdas de ese momento? Estamos hablando del 2008.
Fue un reto muy grande. En ese entonces yo estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo. De hecho, el mismo estrés de la entrega, de cumplirle a ese cliente, hizo que se adelantara mi embarazo, el parto.
Ajá. O sea que podíamos hablar de que tuviste 2 partos.
Sí, tuve 2 partos, exactamente. Uno entregando una dotación que teníamos que entregar retardante a la llama, fue la primera dotación y fue algo muy especial porque trajimos los insumos ignífugos, de hecho nosotros hacemos venta de hilos ignífugos aquí en Colombia y el hecho de conseguir todos los insumos, saber que era un producto nuevo con el que queríamos arrancar y estando ya en el 7º mes de embarazo, pues fue un poco como traumático y entregué la dotación y al otro día estaba en trabajo de parto.
No, mejor dicho. O sea, sí, de verdad fueron dos partos al mismo tiempo.
Sí, sí.
Bueno, ¿y tú cómo ves el desarrollo de una empresa como la tuya, que no es un negocio, digámoslo así, normal, de un emprendimiento normal? ¿Cómo has visto el desarrollo del país frente a este tipo de emprendimientos como el tuyo?
ya en este momento se ha visto como una necesidad prioritaria el tener empresas o el tener a nivel empresarial todo el sistema de seguridad de salud ocupacional implementado. Entonces, para nosotros ha sido muy bueno el hecho de que ya haya unas leyes que reglamenten como tal la parte de salud ocupacional en Colombia y ser parte de ello. Uh-huh. Entonces, veo que el crecimiento es muy grande, mucha gente, y eso me alegra mucho, está creando empresas diariamente y nosotros estamos ahí. También empezamos igual forma creando empresa, no fue fácil, pero en este momento somos un soporte y podemos asesorar en toda esta parte de personal, de reclutamiento de personas, de cómo hacer la parte de salud ocupacional, ARPS, PS, que a veces uno deja de último y cuando hay un accidente es donde uno se da cuenta la importancia de ello.
Ok, Andrea, otra cosa, dentro de esos planes, esa asesoría, esa consultoría y las capacitaciones, ¿has tenido o han tenido en cuenta en Podetex no solo el efecto normal del negocio, sino spin-offs o cosas que aparezcan por necesidades de los clientes? Me refiero, por ejemplo, vamos a tener que salir de un número X de personal y no están preparados para una nueva vida a partir de ese momento en que salen de la compañía. ¿Ustedes hacen ese tipo de capacitaciones y ese tipo de asesorías?
Sí, nosotros tenemos dentro de nuestro equipo un grupo de psicólogos.
¿Sí?
Que manejan el tema pues también de adaptación a nuevas condiciones de trabajo o a nuevas condiciones de vida. Uh-huh. Y tenemos también la parte de asesoramiento individual a nivel psicológico. Somos como un soporte integral con diferentes ramas para que no seamos solamente seguridad y salud ocupacional, sino seamos una integridad de diferentes temas, de diferentes opciones. Sí. Hay clientes que nos dicen queremos una capacitación específica, la montamos, la organizamos y con personal idóneo.
Okay, o sea, es una asesoría como se dice, complementaria, en conjunto, viene todo un andamiaje alrededor del tema.
Gerencial e integral.
E integral, esa era la palabra que buscaba. Bueno, además de eso, o sea, tu negocio va muy enfocado, por lo que veo aquí en la hoja que nos envían desde Leva, a la parte del sector hidrocarburos. Ahorita con Ecopetrol, que ha venido
todo este boom que tenemos de hidrocarburos en Colombia.
Sí, ese es un cliente que ustedes tienen, es un cliente al cual no han podido llegar. ¿Cómo ven esa nueva posibilidad que se habla en el mercado?
Es una muy buena pregunta. No, Ecopetrol pues no hemos podido llegar, sin embargo, clientes que su cliente es Ecopetrol, son proveedores de Ecopetrol, somos parte de su asesoría. Somos parte de este equipo que está creciendo y la idea es en un futuro poder llegar como tal a las operadoras más grandes.
Ajá.
Porque vamos a seguir creciendo.
Claro, obvio. Esperamos que... ¿Y en el EVA cuánto tiempo llevan? ¿Desde que empezaron?
No, nosotros comenzamos este año. Conocimos a el EVA por la información de otra empresa, de otro emprendedor.
Sí.
Y ha sido una excelente experiencia. Esperamos seguir por mucho tiempo más.
Bueno, Andrea, por último, ¿dónde los pueden contactar? Sabemos que mucha gente que nos escucha y que de pronto después uno recibe el tuitazo o por el Facebook, oiga, el dato de tal persona que entrevistaron en el programa para contactarlo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Teléfono, mail, página, todo?
Claro que sí, nuestra página web es www.podetexconx.com. Estamos también en Facebook.
Alguna aclaración, ¿no? Ahí les va a aparecer esa y es SAS, no limitada, ¿no?
Es SAS.
SAS, no limitada, porque estoy ya mirando la página de ustedes que está muy bonita también.
Sí, sí. Hemos cambiado, es que hemos tenido varias transformaciones.
Entonces, ¿eso es parte de la evolución?
Sí, es parte de la evolución y del crecimiento y de las necesidades que hemos encontrado con nuestros clientes. Estamos también en Facebook, en nuestra página está el enlace a Facebook. Y nuestros teléfonos, tenemos el 742-3462,
sí.
Y el celular 317-660-6549.
Listo, Andrea, de verdad, muchísimas gracias por atender la llamada de Emprende. Los mejores deseos para Podetex, que en un futuro aparezcan dentro de ese sistema de emprendimiento y ese sistema de desarrollo empresarial del país como uno de los proveedores más grandes del país en cuanto
a
sector de hidrocarburos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratico en Emprende, una idea hecha empresa.
Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación y así va a ser. Yo sé que muy pronto vamos a estar en las mejores empresas de asesoramiento.
Ok, gracias.
Bueno, que estés bien. Hasta luego.
Bueno, tenemos otro emprendedor de Eleva. Muchísimas gracias a Eleva, que siempre nos está enviando a su directora o a su gerente comercial, Andrea Sánchez.
un saludo.
Y obviamente al gerente general, Juan José López, quien
otro saludo.
Otro que nos ayuda y nos está colaborando y siempre nos escucha. Así como muchas otras personas de no solo Politécnico Gran Colombiano y de la red de universidades reúne, así como la Universidad Piloto y en la Gran Colombia, sino inclusive personas que están interesados, que ya tienen su empresa y ya han comenzado a saber de conocer de Emprende y nos están escuchando en este momento. Por ahí me están llegando algunos mensajes sobre eso, en ese sentido. Entonces, estamos esperando también a la candidata Gina Paró, que ya nos confirmaron que ya está muy cerca.
Pero adivine quién llegó.
¿Quién llegó?
Carol.
Carol, Carol, bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, pues, los oyentes de Emprende. Un poquito tarde, pero acá estoy acompañándolos con toda la buena energía. Y bueno, pues, esperando a la candidata Gina Paró, que va a estar acompañándonos el día de hoy en Emprende.
Bueno.
Yo les tengo a ustedes, perdóname, Andrés.
Sí.
¿Cuáles son las 7 preguntas para valorar el diseño de un modelo de negocios? ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? ¿Alguna vez lo has hecho?
Sí, yo le puedo decir una. ¿A quién le importa?
¿A quién le importa? Carol, ¿cuál tiene?
¿Para diseñar modelos de negocio? No me corchas, no sé.
Eso le pasa
por llegar tarde. Al business model.
Tan buena gente.
Una de las 7 preguntas es, ¿cuánto de los costos de cambio proveen que sus clientes se puedan agitar? ¿Qué tan alcanzable es el modelo de negocio? ¿Tu modelo de negocio genera ingresos recurrentes? O sea, sabemos que un cliente lo tenemos después de la segunda venta, sí. ¿Cierto? ¿Gastar antes de gastar?
Ajá. Bueno, sí.
Ahí es... tenemos que discutirlo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuánto del trabajo lo puedes lograr y con quién más lo debes hacer? Lo que hemos hablado aquí sobre las redes sociales,
el equipo de trabajo
que se vuelve completamente importante. ¿Tu modelo incorpora una protección contra la competencia?
Innovación. Pero
muchas veces, y aquí con Andrés le hemos discutido, no es tener un modelo original y que nadie nos copie, sino es ¿en cuánto tiempo nos van a copiar?
Bueno, sí.
Esa es la diferencia.
¿Cuánto tiempo nos
¿cuánto
van a mejorar?
Tiempo nos van a copiar, nos van a de mejorar. Y ahí podemos ver lo que está haciendo con su lanzamiento en el día de hoy del iPhone 5, que resultó ser una cosa diferente.
Bueno, ahora que tú dices en cuánto tiempo nos van a copiar, me acuerdo que me estaba leyendo un libro de los 10 pecados capitales del marketing y hablaban pues que en la estrategia de guerra del marketing, por ejemplo, las empresas no son las mejores, las empresas que piensan más, sino las que piensan mejor.
Sí.
Entonces, que piensen, digamos, como en innovar, en mirar estrategias en un campo de guerra donde siempre pues la competencia está reñida, si se podría decir así. Entonces, lo ideal no es pensar más, sino pensar mejor y ser creativos frente al mercado que siempre pues está en constante competencia.
Yo tengo una cosa ahí, por ejemplo, con lo que mencionaba José Manuel, es ayer lo que pasó con el iPhone 5.
Con el iPhone 5.
Ustedes, para mi modo de ver, yo no creo que eso haya sido una casualidad. Yo creo que eso está muy bien calculado. Una empresa como
Apple no se presta para eso. Yo lo sabía.
Ellos sabían, y miren la expectativa que crearon en el planeta. Viene el iPhone 5. Mejor dicho, ya la locura, pues esto ya pasó a otras grandes ligas. BlackBerry yo creo que estaba esperando a ver qué saca esta gente, a ver con qué va a salir. HTC y demás están esperando.
Y salen estos
con una cosa como, ¡ay! Imagínense que no es el 5.
Fue el
4S.
4S. O sea, iPhone 4.
¿A eso qué? Aquí está jugando ahí, aquí juegan ellos ahí.
Bueno, pues de pronto sí fue una equivocación, no todo siempre es perfecto, ¿no? Entonces pues también hay que pensar y reconsiderar que de pronto Apple sí pudo haberse equivocado.
Yo no creo, yo creo que ellos juegan mucho con eso que está diciendo José Manuel.
Ahí tenemos algo.
¿A quién le importa? Mira que ellos juegan mucho con ese tipo de cosas como ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que saquemos al iPhone 5? ¿A los clientes? O sea, ¿al usuario? ¿O a la competencia saber realmente qué va a salir esta gente. Entonces ahí es.
Y todo lo que generó cuando avisaron que iban a sacar el iPhone 5, porque estaba Samsung haciendo una, y le siguen haciendo una serie
de mejoras.
Bueno, ellos están mejorando sus equipos, pero Samsung colocó una serie de demandas.
Ya sé. Con la fuga de los diseños.
Exactamente, que okay. Se tenían con las patentes.
Con las patentes.
Tenían todo ese problema. Entonces, toda esa parte del show de qué es lo que está pasando y, bueno, cómo está corriendo. Entonces, todo ese tipo de publicidad que en algún momento se supone que es mala.
Sí.
Que supuestamente por ahí, pues cómo están copiando ellos, ellos son los líderes y están agarrando con las otras empresas. Es parte del show que ellos han montado, toda la parafernalia, utilizando las frases de un tío, donde montan todo para el lanzamiento de su iPhone 5.
Sí.
Que es el iPhone 4, 4S.
No, es que por eso, fue como, ay, imagínense que no salió el 5, no alcanzó a salir, quedamos y fue en el 4S, pero ahí se lo dejo, ¿no? O sea, no sé, ¿lo le están dando más tiempo al tema o están esperando a ver cómo reacciona el mercado frente a las ventas de este 4S?
Bueno, yo pensaría más por ese lado, yo pensaría que ellos están mirando más en la reacción del mercado frente, digamos, al lanzamiento del 4S, pero... Pues sin embargo lo deja uno como pensando de que, pues que digamos hagan todo el escenario, toda la promoción sí. del 5 y salgan sí. con eso de que 4S. Uno queda como...
Pero hay una cosa que también ustedes tienen que pensar y es que Apple, con todos sus productos, Apple se volvió una cultura. Apple es para determinadas gente, o sea, esto es como una raza.
Sí,
las personas que utilizamos o que utilizan iPhone o iPad o
diga que tiene iPhone fresco. Sí que favor. Es el iPhone 1, no importa. Pero es iPhone.
Lo lamento. Entonces, eso genera que estas personas estén en busca justamente de lo último que se pretende, de lo último que hay en tecnología, de las posibilidades que nosotros tenemos en tecnología, y eso nos lo da iPhone, una manera diferente. Y desafortunadamente el mercado mira a las personas que tienen iPhone de una manera diferente.
Claro.
Sí, claro.
Es que por eso ahí lo que yo iba a complementar con el tema de las preguntas, o sea, ¿a quién le importa que ellos hagan o no hagan eso? ¿Al cliente? Realmente al cliente, al usuario no le va a importar si es el 4S o es el 5. Es simplemente un iPhone que salió, es el nuevo, es el último, ¿cierto? Pero a los que realmente les importa es a la competencia, a Samsung, a Nokia, a BlackBerry. ¿Qué vamos a hacer frente a estos tipos que empiezan a jugar con el tiempo de los desarrollos? ¿Y quién lo necesita? O sea, ¿quién lo necesita? Lo necesita José Manuel, que es adicto al iPhone. Sí, entonces José Manuel le sacan el 4S y tiene la plata, pues lo cambia. Y se los aseguro que a final de año, para diciembre, el niño Dios le trae el iPhone 5 a José Manuel. Y el 4S pasó a manos de alguien. ¿Sí? Es, yo creo que es a lo que está jugando Mac. Yo creo que lo que está jugando es a eso. No sé. Y esperando a ver, no el mercado, no el comportamiento de ventas del 4S, sino el comportamiento de la competencia frente al 4S, cuando ya estén reaccionando los de la competencia, les pegan el 5.
Claro,
y ahí sí ya tendrá que ser una cosa que dije.
Pero eso es parte de las estrategias que deben de tener las empresas, y los empresarios tienen que estar con los ojos muy abiertos a ese tipo de circunstancias.
Claro.
Miren cómo se está jugando en las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial con un producto como este, pero los emprendedores tienen que estar siempre en la búsqueda de esas y en la observación de ese tipo de oportunidades. Un artículo del Harvard Business Review ha investigado sobre cómo los emprendedores encuentran oportunidades. Y encontraron que, según los estudios y las características que hacen los emprendedores, son lo siguiente: confianza en el conocimiento de sí mismo y de su entorno.
Muy importante.
Los líderes emprendedores encuentran oportunidades entre el contexto de lo que son, que conocen y a quién conocen. Una de las posibilidades. La segunda, emplean ambidiestracidad cognitiva.
Eso sí no lo sé.
Ambidiestracidad cognitiva. Qué pena con él.
Y una más, José Manuel, por favor.
Por favor. Cambian de manera flexible entre los acercamientos de la predicción y creación del pensamiento y la acción. El acercamiento de predicción, que está basado en un análisis usado utilizando la información existente, funciona mejor bajo condiciones de certeza y bajo niveles de percepción de incertidumbre. Por otro lado, consideran valor social, ambiental y económico situacionalmente. Los emprendedores logran un impacto en toda una experiencia de aspectos para la sociedad. Este es un artículo que salió del Harvard Business Review. Pero miren, y hablando de esas oportunidades...
Mire lo que pasa, o sea, ahora aterricémoslo acá a Colombia. Miren que Harvard, ellos hacen un análisis global de esos temas. Pero la cosa es, en Colombia, ¿por qué no avanzamos? Uh-huh. En Colombia tenemos tantas trabas generacionales que de verdad lo que hacemos es un emprendimiento por necesidad, porque ha sido la forma en que nosotros hemos sido criados. Entonces aparece trayendo lo mismo, ¿por qué en Colombia no avanzamos en emprendimiento? Entonces sí, hay un estudio que se hizo, lo hizo el Monitor Group de Boston, que lo hizo mediante el The Breakthrough, que es una firma colombiana, y utilizaron la metodología del Monitor Group. Lo hicieron en 5 ciudades de Colombia. Esto lo compararon con 24 países de la región, o sea, no los están comparando con un país no comparable, pero sí estamos cerca. Y el diagnóstico es que, primero, no todos los emprendimientos son iguales, es decir, nosotros en Colombia no realizamos emprendimientos de alto impacto. Son muy pocos emprendimientos de alto impacto. Entonces,
nos han enseñado a pensar de esta manera, tal vez.
Exacto.
Hoy escuchábamos las palabras de uno de los conferencistas.
Ya le digo cómo se llama el señor.
¿Cómo se llama el brasilero?
El brasilero se llama Roberto Astor Mocheta, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Parques Tecnológicos Científicos de Economías Emergentes. El señor Roberto Astor Mocheta. Él tiene, por ejemplo, esta mañana que estábamos en la conferencia de él sobre los parques tecnológicos, Brasil nos lleva Colombia nos lleva años luz en el tema de emprendimiento frente a la universidad y desde la universidad. Veíamos 10 unidades para generación de emprendimiento. O sea, lo que hacemos aquí como en una manotada, en una sola persona, oiga, evalúe ideas, oiga, evalúe proyectos, oiga, genere la patente, usted también haga esto otro, hágalo todo usted.
Pero eso por ese lado, pero a lo que seamos referencia es, bueno, cómo realmente en otras latitudes, dígase Europa y Estados Unidos, uh-huh, los emprendedores o la gente joven está pensando en crear empresa, pero de una manera en grande.
Sí,
no se está pensando en parte de subsistencia. Veamos el caso, el mismo Steve Jobs.
Sí,
claro.
Algo
sí,
así. Michael Dell, uh-huh, el señor de Amazon, son Bezos, Jeff Bezos.
Sí.
Mark Zuckerberg. O sea, uh-huh, todos nacen, y por ahí inclusive hay un excelente trabajo y un comercial muy bueno que salió de que no solamente las grandes empresas nacen en los garajes.
Sí,
de acuerdo. Una propaganda BMW.
Sí.
Y pues realmente en Estados Unidos el garage, como lo llaman ellos, tiene un poder grandísimo y influencia a las personas a crear grandes cosas, pero sí, están preparados para eso, mientras que nosotros estamos aquí pensando en hacer empresas muy pequeñitas de subsistencia porque nos da miedo, porque no tenemos esa cultura.
Es muy cultural, eso iba a decir.
Entonces, ahí frente a eso hay que trabajarle a la cultura y a la mentalidad. Entonces el estudio dice que si bien existe un deseo aspiracional de emprender, el emprendedor colombiano todavía le hace falta pensar en grande. Es aún tímido en su aspiración de servir a una demanda global desde Colombia y motivarse a crear empresas de gran tamaño. Estamos haciendo referencia a que el temor a quebrarse es gigantesco, entonces mejor no arriesguemos nada y no quebremos ninguna de nuestras ideas y sigamos siendo felices, ¿no?
Hagamos entonces, algo pequeñito, seguro,
ni siquiera,
apostemos a lo seguro.
A lo seguro, exactamente, ni siquiera hagamos. Esperemos que los demás hagan y según cómo les vaya, nos les pegamos a la rueda. Y eso es lo que hemos visto generacionalmente.
Digamos que la gota de innovación es muy limitada, ¿no?
Sí,
Entonces digamos que pues está ese temor de fracasar, de perder. Y pues eso lo que limita es de verdad un emprendimiento de grande nivel.
Bueno, llegó nuestra invitada, que casi se nos cae la entrada, Dios mío. Doctora Gina. Sí. Mientras se acomoda, les pedimos un segundo. Doctora Gina, por favor.
Les propongo que hagamos entonces un receso.
Vamos a un break,
vamos a Sammy, nuestro corte, Sammy. Y ya volvemos en Emprende, una idea hecha empresa. So you don't know, plotting out the fantasy. Hey, baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then, from you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if you're not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love, it's straight like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there.
So fuck it up, yeah, cause I wanna be the man that's really gonna up it up, I'ma kick up and rock it up, yeah. So what is up, yeah, you know you got the vibe, and me at a level up and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, then girl, go and try your luck, then cause when you see it up, you know me have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing and making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if you're not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love is straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Everything, girl, so me love to see you walk. Can I habla English for the season when me a talk? This a one up for me, y'all. Woman, you got me caught. You ever in a me touch and now left me in a the dark, in a the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip the switch, woman, I can turn it on. And give it a passion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl.
As a woman of my own, I got it going on. I'm liking what I'm seeing, I don't wanna be alone. Cause you got me in a daze, the illusion makes me sway. Go back and forth and round and round and up and down your way. Baby boy, gonna be wonderful like this. They say it's all about in the way you twist. Cause you got me in a daze, the illusion makes me sway.
I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if I'm not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know what, you love this shit like an arrow. When you gonna give it up to me? Up then, up yeah.
Come on.
Stop it up then, up yeah.
Boom, 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 boom.
So why can't you see, we ought to be together, girl, don't front on me. I just wanna be there, so don't have no fear. Well, let me see you bring your body right over here. Because you should share it, girl, I care it. And I'm gonna give you love so clear. It's gonna make you shine, and once you are mine, we'll be rocking it until the end of time. Fuck you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? See tomorrow, when you fulfill my fantasy. Cause you know I give you love, it's straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Fuck you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Cause you know I give you love, it's straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Yeah, yeah. Yo, Sean Duffala, you know we are not yo-yo. Yeah, yo-yo. The SP and we day up on the go-yo. Sean Paul, Keisha Cole, and Don Corleone. Our next chapter, yeah, man, for all my girls, you know. Keep it, let's stay.
Volvemos de nuevo con Emprende, una idea hecha empresa. Tenemos hoy una invitada muy, muy especial, la candidata a la alcaldía de Bogotá, la doctora Gina Parodi. Doctora Gina, muy buenas tardes y bienvenida a Emprende.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, felices muy de tenerla usted aquí.
Yo feliz de estar acá.
Bueno, tenemos que decirle a la audiencia, a las personas que no la conocen, pues la doctora tiene una hoja de vida muy extensa, pero es de las pocas candidatos a la alcaldía que ha propuesto una política muy clara sobre el emprendimiento y sobre lo que se quiere lograr sobre el emprendimiento. Entonces cuéntenos un poco, doctora, cuál es esa política y cómo se debe desarrollar y qué ha pensado usted de la alcaldía para hacerlo.
Pues esto viene desde que estaba en el Congreso de la República. En el Congreso yo presenté la ley que es hoy la ley de emprendimiento. Algunas partes de la ley se desarrollaron, como por ejemplo, buena parte de las empresas hoy se crean a través de SAS, que antes eran las sociedades unipersonales, y esto lo hizo esta ley. Pero ahí también creábamos una red regional de emprendimiento, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un emprendedor? Un emprendedor tiene un proyecto y va a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio lo manda no sé dónde, a la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría, con una bola de ping-pong por toda la ciudad. Esto lo que pretendía es que se unieran todas las entidades e instituciones que tuvieran que ver con el tema de emprendimiento, de tal manera que el emprendedor solo tuviera que ir a un sitio. Y que esta red permitiera, acompañara, desde que está el proyecto en la mente del emprendedor, hasta por lo menos 3 años después de haber creado su empresa. Otra función importantísima que cumplía esta red es que si ya un proyecto estaba avalado, un gran proyecto, pues el mismo proyecto sirviera ante entidades bancarias como garantía para que pudieran atender a distintos préstamos. Uh-huh. Lamentablemente, pues en Bogotá no se le ha metido al tema del emprendimiento y esto ha ocasionado que no tengamos esa red que nos hubiera permitido tener más emprendedores, tener más pertinencia, generar más créditos, y yo creo que hubiera sido un punto fundamental. ¿Por qué me parece tan importante el emprendimiento? Nosotros tenemos como dos elementos fundamentales en el programa: desarrollo económico e igualdad de oportunidades. Si nosotros queremos generar igualdad en las oportunidades, en la educación, en la cultura y en el deporte, necesitamos crecer económicamente a la ciudad. Es decir, necesitamos generar riqueza. Sí. Y claramente la riqueza se genera en el sector privado. El sector privado con emprendimiento, con empresas. Toda nuestra política de empleo se llama Ciudad de Emprendedores.
Sí.
Entonces, es fundamental por eso apoyar y generar iniciativas de emprendimiento. Una que nosotros vamos a hacer, o más bien tres, pero dentro de una grande que se llama los polos de desarrollo económico.
Okay.
Tener un polo de desarrollo económico en Suba con un parque tecnológico es un lugar propicio para emprendedores de la tecnología.
Sí.
Hay muchísimos en la ciudad,
sí.
Muchísima gente joven. De hecho, hay una cifra impresionante, y es que en Bogotá se gradúan todos los años 17.000 ingenieros que deberían estar de una vez vinculados a un parque tecnológico. Emprendedores de la tecnología, de servicios de tecnología, no lo tenemos en Bogotá. Uh-huh. Entonces son emprendimientos que se van encaminando y que van, entonces, al unirse van generando mucho más desarrollo que si estuvieran solos.
De acuerdo.
Por eso la importancia de tener polos de desarrollo económico y no microempresas aisladas.
Okay. Pero entonces la pregunta que nace ahí, ¿cómo desde la alcaldía de Gina Parodi nosotros las universidades vamos a tener ese vínculo, ese lazo que va a unir nuestros egresados de diferentes carreras, nuestros emprendedores, con un gobierno local que de verdad nos dé ese apoyo y tener la tranquilidad, decirle a los muchachos, haga empresa, Chino, que mire que el gobierno local está apoyándolo de tal forma?
Me voy a centrar en el parque tecnológico y después paso a un tema más general.
Vale.
En el parque tecnológico para nosotros es fundamental introducir las universidades en ese mismo parque tecnológico. Uh-huh. ¿Sí? Algunas facultades tendrán que estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque es a través del conocimiento como se puede desarrollar el emprendimiento. Uh-huh. ¿Sí? No hay emprendimiento sin conocimiento.
De acuerdo. Claro.
Entonces,
de acuerdo.
Por eso es que las facultades tienen que estar ahí presentes. Al mismo tiempo, describamos que es un parque tecnológico. Un parque tecnológico es un espacio físico en donde se reúnen universidades, emprendedores y financiadores. Uh-huh. ¿Qué es un parque tecnológico conocido en el mundo, el más grande del mundo? Pues donde está Facebook.
Silicon Valley.
¿Qué hizo Bangalore? Bangalore era una ciudad en la India, alejada de los océanos, pobre, pero que tenía ingenieros. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos nosotros si tenemos los mejores ingenieros de la India? Comenzaron a hacer un parque tecnológico que hoy le compite a Silicon Valley.
Sí.
Entonces, ya en Bogotá existe un estudio de McKinsey que señala que un parque tecnológico en la ciudad generaría 32.000 empleos. 32.000 empleos.
Sí.
Entonces, es simplemente un espacio físico en donde se reúne universidad, emprendimiento y financiadores. Ustedes lo deben vivir en la universidad.
Claro.
Cuando salen a un descanso a tomarse un café, si uno está con los que están hablando el mismo tema, pues va creando, va desarrollando, va puliendo las ideas. Por eso es que es tan importante la aglomeración en un solo sitio.
Sí.
Entonces, ahí hay un vínculo entre universidad, emprendimiento y distrito. Otro ejemplo, y se lo pongo así, la ciudad se ha construido de espalda a los emprendedores.
Totalmente
de acuerdo.
Nos hemos quedado muy rezagados.
Pequeños, medianos, grandes y de espalda a las empresas. Mire lo que supe el otro día. Vinieron las tres mujeres más ricas de Arabia Saudita. Que pueden ser las tres mujeres más ricas del mundo. O sea, por lo menos están dentro de las más ricas del mundo.
Sí.
A invertir 70 millones de dólares en un centro comercial. ¿Usted cree que el distrito se enteró, averiguó, les dijo, señora, no solo inviertan ahí, inviértanos también en esto?
Claro.
Sí.
Entonces, si nosotros queremos generar crecimiento económico, toca hacer ese tipo de alianzas para decirle al inversionista, señores, inviertan que estamos listos, señores, aquí tenemos emprendedores, ayúdenos con Capital Ángel, por ejemplo.
Sí.
He estado, por ejemplo, yo tengo una sede en Bonanza, en Engativá. Al lado queda buena parte de los empresarios de muebles en la ciudad.
Sí.
Sí.
¿Qué me dijeron, por ejemplo? Mire, la ciudad se construye a espaldas nuestras. Nosotros lo único que necesitábamos era una zona de carga y descargue. Ponernos de acuerdo con el distrito para tener una zona de carga y descargue. Y en vez de tener una zona de carga y descargue, lo que nos hicieron fue ponernos en la zona que teníamos unos bolardos.
Sí,
entonces
totalmente.
Son muestras que la ciudad se construye de espalda al empresariado.
De acuerdo.
Cuando hablamos de polos de desarrollo económico, hablé del parque tecnológico, pero vámonos a Ciudad Bolívar, desde donde quisiera generar una oferta cultural, necesitamos al sector privado.
De acuerdo.
Ciudad Bolívar es una ciudad dentro de la ciudad. Tiene 640 mil habitantes. Sin embargo, sí, la mitad de ellos, es decir, 320 mil, viven por debajo de la línea de pobreza. En otras palabras, viven con menos de 10 mil pesos diarios.
Okay.
¿Eso qué significa? Significa que allá tenemos que hacer una intervención macro de crecimiento económico. No seguir con la microfinanza y el microcrédito. Eso no está funcionando.
Para nada.
Lo que necesitamos hacer allá es un gran emprendimiento. Y ese emprendimiento puede ser, y así lo hemos concebido, un emprendimiento cultural. Entonces, okay, el gran escenario multipropósito que está reclamando la ciudad con capacidad para 70 mil personas, hagámoslo en el costado occidental del Parque El Tunal. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzamos a generar un crecimiento y un desarrollo económico, y detrás del desarrollo económico viene el desarrollo social.
Bueno, yo estaba leyendo, digamos, las propuestas que tú exponías pues en tu campaña, y una de ellas es que cada cual llegue hasta donde su disciplina lo lleve y no que el obstáculo sea la sociedad.
A ver, estás leyendo un documento que es bellísimo.
Sí.
Es el de Antanas.
Antanas. A mí me pareció muy bonito y quisiera que tú, pues, de pronto nos explicaras a los oyentes de Emprende qué quiere decir esto, que cada cual llegue hasta donde su disciplina lo lleve y no que el obstáculo sea la sociedad.
Pues, entonces voy a contar un poquito de la alianza.
Sí. Cuéntanos, sí, cuéntanos.
Estuvimos en algún momento estuvo Antanas Mockus aquí en la universidad y Emprende lo entrevistó. Y él desde la parte académica tiene unas muy buenas ideas, pero no veíamos cómo de pronto esas ideas las pudiéramos aterrizar en la práctica.
Ya están aquí aterrizadas.
Exactamente.
Sí, ya están aterrizadas.
Porque vemos que se queda en la teoría y en la academia, que es lo que tenemos nosotros en las universidades. Pero una persona como usted, donde se ve la parte operativa, donde se ve ese dinamismo, ¿cómo se aterrizan esas ideas?
Pues mire, la alianza fue una alianza muy bonita, todo el proceso y todo el mecanismo para llegar al resultado de una candidata. Voy a ser una candidata o un candidato. Antanas me dijo a mí, mire Gina, hagamos esto de una manera distinta. Lo más fácil sería hacer una encuesta, ¿cierto? Y decimos, tenemos unos principios en común, un programa en común, vámonos a un encuestador y que el encuestador diga quién es el candidato o la candidata.
Sí.
Pero fue un proceso muy bonito, fue un proceso a la Mockus. ¿Qué pasó en ese proceso? Él me dijo, póngase las gafas de ver lo mejor del otro.
Sí.
Póngase esas gafas, usted ve lo mejor del otro y así vamos construyendo sobre esto. Y entonces, pues cuando uno se pone unas gafas de ver lo mejor del otro, cuando teníamos que decir quién era el candidato, yo dije, pues usted. Y él dijo, no, pues usted. Entonces decidimos escribir un documento en que él escribe por qué Gina y yo escribo por qué Antanas. Y después vino algo muy, muy bonito, que es ya como argumento, cada uno convenciendo al otro de que fuera el otro, hasta que él al final me dice, mire Gina, yo veo que en mi escrito, que se llama por qué Gina, hay 4 argumentos en futuro perfecto.
Ajá.
En el suyo solo hay uno. Es decir, yo a usted la veo claramente como alcaldesa ya. Usted apenas okay. Me escribe uno de esos argumentos. 4 es más que uno. Y me dice una frase muy bonita que es, yo quiero abrirle la puerta a la nueva generación en política y abrirle la puerta a la mujer.
Muy bien.
Entonces, ahí está esa frase. ¿Por qué llegamos a esa frase? Porque nosotros duramos semanas, horas enteras debatiendo y profundizando en cada uno de los temas. Uno de esos temas fue la igualdad. Él me dijo, ¿usted qué siente frente a la redistribución? No qué piensa, sino qué siente.
Sí.
Entonces yo le conté una experiencia de cuando yo era pequeña en una academia de danza en que yo estaba, en donde íbamos niños de toda la ciudad. Yo pensaba que como existía esa academia de danza, también había de piano, de violín, en donde se mezclaban todos los niños. Mi profesora de ballet se murió y se acabó el sueño que ella tenía, que era una escuela en donde íbamos niños de toda la ciudad. Y me di cuenta que realmente aquí éramos muy poquitos los que teníamos esa oportunidad y que con la muerte de ella no iba a seguir existiendo como esas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa hoy en una ciudad como Bogotá? Que el gran obstáculo para que un niño, para que un joven llegue hasta donde quiere, es la misma sociedad. ¿Por qué? Porque la formación es pésima. Primaria y bachillerato en la ciudad, primaria y bachillerato que no están sirviendo para nada. El 40% de los colegios privados están en el nivel superior o muy superior. Solo el 2% de los colegios públicos están en ese nivel. Es decir, no es el colegio o la escuela pública la que está preparando al ser humano para entrar a la universidad pública, sino que es el colegio privado. Entonces, esa frase lo que quiere decir es, nosotros tenemos que abrir la puerta a las oportunidades a través de educación de calidad, a través de cultura, a través de deporte, de tal manera que el ser humano llegue hasta donde libremente quiera y no hasta donde la sociedad le permita.
Okay. Doctora Gina, viendo su propuesta, también aparece una parte de apoyo a los clústeres. Y hay dos clústeres a los que usted dice que quiere apoyar. Básicamente son los de muebles y de las personas de Restrepo, las personas de los zapateros. ¿Qué va a pasar con esas otras industrias que también se están moviendo? Pensemos en que los emprendimientos en Bogotá se están desarrollando sobre todo en temas que son de sobrevivencia. O sea, no son ni siquiera de oportunidad, son solamente para sobrevivir. ¿Qué va a pasar con ese tipo de emprendimientos o qué va a pasar con los demás clúster que de pronto se pueden desarrollar? Hablemos, por ejemplo, de comidas rápidas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto?
Nosotros pusimos esos dos como ejemplos. Hay de decir por ejemplo. Estoy segura que dice por ejemplo, no solo dice que esos dos.
Por ejemplo, sí, señora.
¿Por qué? Porque es así como se desarrolla una ciudad, con aglomeraciones. Aquí no solo hay aglomeración de empresas, por ejemplo, de empresas que lo que hacen es imprimir arte gráfico.
Sí.
Y ustedes las encuentran en Gativá, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros lo que necesitamos es que no pase como los muebleros de Bonanza, que lo único que necesitaban era una zona de carga y descargue y le pusieron el Volarto. Entonces, sí, ¿no? Nuestra idea es que la Secretaría de Desarrollo Económico pueda ir a donde se encuentran esas aglomeraciones y preguntar cómo nos servimos mutuamente. ¿Usted qué está dispuesto a darle a la ciudad? Y no, la ciudad que está dispuesto a darle a usted para que permita desarrollo económico, formalización y en últimas, más ingresos a la familia bogotana. Para nosotros es fundamental. Mire, nosotros hicimos ese programa con el grupo de asesores o un grupo de profesores que trabaja con el profesor Porter,
sí,
que es experto en temas de competitividad. Y al principio, cuando iniciamos nuestro trabajo en conjunto, le preguntamos, bueno, ¿qué hacemos para el apoyo a las aglomeraciones, para el apoyo a clústeres? Uno. Y dos, ¿qué hacemos para que haya más innovación? Y la respuesta que ellos nos daban era impresionante, porque era, tiene que trabajar con esas empresas. Entonces yo le decía, no, yo no puedo presentar un programa que diga, mi propuesta de emprendimiento es el trabajo con esas empresas. Me decía, mire, la única manera con la que usted puede desarrollar la ciudad sentándose con los empresarios grandes y pequeños y preguntándoles a ellos qué necesitan y qué están dispuestos a ofrecernos, porque ellos ya tienen el conocimiento. Por eso ese segundo punto del programa de Ciudad de Emprendimiento es un segundo punto que dice apoyo a los clústeres, para que con ellos que ya tienen el conocimiento nos podamos sentar y generar más innovación y más empleo en la ciudad.
Que básicamente ellos no han nacido como un clúster, sino han... Sean como aglomerados.
Una aglomeración natural.
Natural. O sea, natural. Ahí, cuando yo he estado trabajando con el DAC, por ejemplo, cuando existía el DAC, y nos encontrábamos ese tipo de cosas, uno les habla a ellos de clúster, ¿qué es un clúster? Pues lo que tienen ustedes aquí. Pues aquí tenemos una cantidad de gente que trabaja en el mismo centro comercial, hacemos lo mismo. Él me vende la tinta, él me vende. Ese ejemplo que usted pone es excelente. El de las impresores es muy bueno. Uno va ahí al centro comercial de Engativá y están del último, el primer último piso, la tinta, el repuesto, el sello, hasta que llegamos a los impresores. Es ese tipo de cosas que nosotros hemos encontrado de la universidad que no están aportando al emprendimiento. Es una lucha que nosotros desde las universidades tenemos, es, hombre, no hagamos más asistencialismo o ese apoyar emprendimiento por necesidad, sino busquemos emprendimientos que de verdad tengan un impacto nacional en principio o local en principio, y luego vamos a la parte internacional. Hemos visto que desde las demás alcaldías no hay una propuesta clara frente a eso. Usted tiene claro el tema desde la ley que usted misma hizo. ¿Cómo nosotros desde las universidades, o cómo nosotros las universidades podemos ser partes, actores principales en esa política?
¿Cómo se ven ustedes?
necesitamos ser actores. Es decir, nosotros tenemos la materia.
¿Cómo se ven como actores? Me gusta a veces devolver la pregunta porque...
Creo que nosotros deberíamos ser ahí generadores de ideas. Nosotros tenemos los recursos humanos para poder desarrollar.
Exacto.
Y creo que parte de lo que debemos hacer en las universidades es buscar justamente ese talento y enfocarnos en las ideas. No hacer los planes de negocios. Para eso existen otras entidades. Cámara de Comercio con el programa Bogotá Emprende. Sí. Claramente lo tiene. Pero nosotros somos esos generadores de esas ideas con el capital humano que tenemos. ¿Cómo nosotros o cómo nos ven dentro de esa política distrital desarrollar esas ideas y eso que nosotros estamos queriendo hacer, que ser actores dentro del proceso de emprendimiento en Bogotá y poder lograr generar muchos más recursos y que Bogotá vuelva a esa competitividad que estamos buscando?
Pues una manera es, por ejemplo, a través del parque tecnológico generando ideas, a través de la oferta cultural generando ideas culturales. Estamos más que abiertos para eso. Otra manera es asesorando a las aglomeraciones que hoy existen. Esa es una forma de verlo. Ahora, me gustaría saber cuál es el sueño de ustedes porque eso nos ayuda a crecer, ¿cierto? O sea, yo sí me imagino a las universidades trabajando activamente en el tema de oferta cultural, en el tema tecnológico, creando ideas, pasándoselas al distrito. Ese es mi sueño. ¿Cuál es el de ustedes?
Mira, una de las trabas que tiene el emprendimiento desde la universidad es conseguirle el primer cliente al equipo de trabajo emprendedor que tenemos acá. Entonces uno mira las opciones que le puede presentar al grupo emprendedor. Entonces uno desde la universidad empieza a buscar los clientes y voltea a mirar y dice, hombre, pero ¿por qué no puedo ir al gobierno local? Además de ir a la Cámara de Comercio, ¿por qué no puedo? Hay una convocatoria, hay una licitación y tenemos unos chinos que hacen esto, pero no pueden aplicar a la licitación. ¿Por qué? Pues que son emprendedores, están trabajando lo que necesitan, pero no podemos presentarlos porque no hay un CAE de contratación. Entonces, el punto es nosotros
mezclemos información.
Mezclemos ese tipo de cosas, o sea,
ahí lo tenemos en el programa nuestro, porque es una queja que tienen todos los empresarios grandes, pequeños, emprendedores, que dicen necesitamos más cruce de información. Y uno de los puntos que tenemos ahí en nuestro programa es tengamos el distrito debe encargarse de tener una información global. De tal manera que, por ejemplo, si usted necesita un contador bilingüe, lo puede encontrar en esa gran bolsa, ¿no? No solo una bolsa de empleo, sino donde se crucen servicios, oferta y demanda de servicios. Muchas veces es por desconocimiento que las empresas no crecen.
De acuerdo. Digamos que ahí es donde nosotros, ya cuando el empresario está fuera de nuestro alcance, ya es una situación más de acercamiento de la universidad o de la misma Cámara de Comercio en su momento para que el empresario se entere de que eso está pasando en el distrito, por ejemplo. Ahora, la otra parte que nos preocupa muchísimo y es un rumor que nos ha llegado a la red, y es de una competencia suya. Otro candidato, del cual pues no voy a decir el nombre, pero ya usted debe saber, dice que para él Bogotá Emprende debe desaparecer.
¿Así?
¿Así?
Ese es el rumor que nos ha llegado a la red.
Y
la red entra en pánico.
Es una persona que está fortaleciendo Bogotá Emprende y cree en el programa Bogotá Emprende. Igual nosotros sabemos que Bogotá Emprende no lo hace mal, lo estamos haciendo muy bien, pero nos hace falta. ¿Cuál va a ser ese apoyo que vamos a tener para
Bogotá?
Pues
total, porque a mí me parece que Bogotá tiene que ser una ciudad de emprendedores. Si nosotros queremos generar igualdad en la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar más crecimiento económico. Y eso se hace a través de emprendimiento. Punto. Entonces, para nosotros va a adquirir un carácter primordial todas las políticas de emprendimiento en la ciudad. Por eso tenemos un programa solito, único,
sí,
exclusivo.
Sí, es increíble que uno... Nosotros hacemos la comparación.
La tarea
es, a ver, vamos a estudiar todos los candidatos y empezamos a mirar y resulta que, soy sincero, hay dos candidatos que tienen claro el tema del emprendimiento. El resto lo meten como que por ahí lo nombran.
Competitividad,
como que no sé qué.
Globalización, como
no,
que tenemos que desarrollar.
Es un tema esencial para el desarrollo económico de la ciudad. Punto.
Para nosotros es súper importante tener esa participación dentro de ese gobierno de la alcaldía Gina Parodi. Ha sido una lucha, usted no se imagina, una lucha desigual porque las mismas universidades se desaniman. Porque nosotros muchachos atrás empujándonos, diciéndonos, oiga, yo quiero, yo tengo. Y uno mira al frente y dice...
¿Qué tengo? ¿Qué oportunidades hay?
¿Qué le digo?
Esa frase que tú señalabas al principio, o sea... A ver, ¿qué nos está pasando en Bogotá? Sí. Digamos, ¿qué nos está pasando? Yo les voy a poner dos ejemplos que a mí me aterran las preguntas que nos hacemos como sociedad. ¿cierto? Porque quienes podemos influir en esas preguntas y en esas respuestas somos los políticos. Entonces, un par de preguntas que a mí, o una, que me lleva al tema de emprendimiento, que es que los bogotanos o Colombia se está preguntando, hombre, ¿qué hacemos con los niños que hoy están delinquiendo? ¿Qué pena le ponemos porque una pena de 4 o 6 años no nos parece suficiente? Y yo digo, ¿será que esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como sociedad? Uh-huh. ¿O será que la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como sociedad que un niño o una niña está cogiendo un arma y está atracando a una persona? ¿Cuáles son las oportunidades que la sociedad está generando? Ninguna, ninguna. Sí, ninguna. Entonces, ahí esa es la pregunta correcta y entonces ahí comenzamos a hacer unas respuestas y unas políticas correctas.
Sí.
Y una de esas políticas correctas es genera educación, genera emprendimiento. De tal manera que el niño no le parezca atractiva a la organización criminal, sino que le parezca atractivo porque la ciudad se lo permite el emprendimiento.
De acuerdo.
Entonces cambia la perspectiva.
Pero bueno, digamos que eso también está muy relacionado con el tema de educación, ¿no? ¿Cómo se crea la cultura dentro de las escuelas, de pronto, dentro de los colegios, de, digamos, de emprendimiento? Porque nosotros hablábamos mucho, por ejemplo, en los programas, que no existe esa cultura para que impulsen las ideas. Si uno tiene una idea, pues sencillamente la sociedad lo bloquea, primero porque no hay oportunidades, por ejemplo, y segundo porque no está esa cultura de ser innovadores, sino que uno siempre está creando, pues siempre está siguiendo los patrones de comportamiento de los papás que tienen empresas pequeñas, etcétera, pero nunca está, digamos, esa cultura de que uno quiere crear una empresa y ser, porque en el colegio no se lo inculcan precisamente y las oportunidades son muy escasas. Además,
nosotros cuando hicimos esa ley, respondo la pregunta con cátedra emprendimiento. Ahora, me voy a por qué cátedra emprendimiento. Cuando nosotros hicimos esa ley, yo visité colegios que tenían cátedra emprendimiento y colegios que no la tenían. Y la diferencia en la mentalidad de los niños era gigantesca. Estos niños ya salían casi que detrás del diploma con un proyecto de emprendimiento. No con una hoja de vida, sino, bueno, ¿ahora qué hago cuando entro a la universidad? Y comienza a desarrollarse una parte del cerebro que dice, ¿cómo produzco? ¿Cómo emprendo en la ciudad? Yo creo que la cátedra de emprendimiento en los colegios es fundamental, porque comienza a darte ingredientes para que después los puedas desarrollar como emprendedor.
De acuerdo. Bueno, vamos a un intermedio en Bogotá Emprende. Hoy vamos a hacer un programa un poquito más extenso, ya que tenemos la visita tan especial de la doctora Gina Parodi. Esto es Emprende, una idea hecha empresa.
¡Rápido! ¡Debemos alcanzar el tren! Todos deben su dinero y nadie saldrá herido.
¡Es el disparo! ¡Es el sheriff!
No se preocupen, nobles ciudadanos. Mientras yo esté aquí, la justicia prevalecerá.
Si tan solo supiera cómo producirla.
Hay ideas que se quedan atrapadas en tu cabeza y merecen ser liberadas. Por eso creamos el nuevo buzón del Centro de Medios. Envíanos esas ideas, proyectos o sugerencias a cma@poli.edu.co. Sin importar tu carrera, queremos saberlas. En el Poli aprendes y cambias tu vida.
Usted está escuchando Emprende, una producción de Poli Radio.
Es volverse a encontrar. Son mis huellas.
Volvemos en Emprende, una idea hecha empresa. Hoy con la doctora Gina Parodi, candidata a la alcaldía de Bogotá. Doctora Gina, una de las cosas que nos preocupan y que se ha venido generando en las últimas alcaldías, y lo hemos repetido los diferentes candidatos que hemos tenido en el programa, es que nos preocupa mucho la generación de recursos. ¿De dónde van a salir los recursos para el fomento al emprendimiento y sobre todo ese capital semilla, esa posibilidad de que las personas puedan acceder a ciertas facilidades de créditos o de capital, como le digo, recursos que en las alcaldías pasadas se han venido perdiendo y que son tan difíciles de conseguir actualmente?
Tres elementos para llegar a eso. El primero, el distrito. Es más, nosotros quisiéramos hacer algo como que fuera usted comprarla a la lotería, pero en realidad lo que está poniéndole es plata para un fondo de capital semilla y al final se puede volver accionista de la empresa que se gane ese fondo. Entonces, ese es un elemento del distrito. El segundo, como decía la ley de emprendimiento, si el proyecto es bueno y está sellado por la red regional de emprendimiento, hacer asociaciones, convenios con los bancos de tal manera que el mismo proyecto pueda servir como garantía de ese préstamo. Y el tercero es con inversión privada, es decir, trayendo, y eso es una función de la alcaldesa, punto, ¿sí? Es ir y decir, señores, aquí estamos teniendo estos emprendedores, están muy calificados, ayúdenos. Entonces yo creo que hay estas tres fuentes claras: distrito, los ciudadanos a través de un fondo en ese caso; dos, los bancos, si es un buen proyecto; y tres, el sector privado.
El proceso de incubación en Bogotá, ese es un tema que se ha desvanecido.
Y ahí están ustedes
presentes. No, y se ha desvanecido. O sea, es un tema que ha perdido una fuerza impresionante, porque para nadie es un secreto que una incubadora no sobrevive en Bogotá.
No es negocio.
Por sí sola, no es negocio. Entonces, se ha desvanecido, se ha vuelto... Ahí están, ¿no? Pero, y lo veíamos hace 3 semanas en la red regional de emprendimiento. Llegaron 2 incubadoras. Y éramos 23 universidades sentadas y el resto de asociaciones que estaban ahí, pero había 2 incubadoras, 2 tristes incubadoras. Prana, que ha sobrevivido a punta de que el director la ha tenido y le ha sacado y le da
emprendimiento.
Sí, él sí le pega el tema, pero y él es ahí pegadito y no deja que se vaya. Incubar Colombia, que ahí está, pero han perdido su rumbo real como una incubadora. Y lo hacen es porque no hay un apoyo del gobierno local decir, oiga, vamos a empezar a hacer un proceso de incubación fuerte.
Uno, y dos, ¿hacia dónde vamos?
Exacto.
Yo creo que el emprendimiento también, y ahí son fundamentales las universidades, tenemos que decidir hacia dónde vamos.
Sí.
Por ejemplo, yo creo, y ahí lo pongo en ese escrito, en ese programa de Ciudad de Emprendimiento, que Bogotá tiene que irse hacia los servicios. Entonces, eso nos comienza a dar una línea de hacia dónde tenemos que ir, y ahí nos ayudan muchísimo las universidades y las incubadoras para que sea en nosotros debemos comenzar a exportar servicios de calidad en Bogotá. Hoy no lo estamos haciendo. Y para eso necesitamos incubadoras, emprendimientos, universidades. Entonces también hay que ponerle como un destino final a esas incubadoras.
Y es ahí donde se pierde la opción de dinero, opción de ese apoyo. Porque nosotros en las universidades, y la ley lo dice, no somos, vamos hasta un punto y a raíz del estudio de la ley que hemos hecho en la red, decimos, oiga, las universidades, ¿de verdad debemos hacer planes de negocio? ¿O debemos más bien identificar unas oportunidades de modelo de negocio buenas para que llegue alguien, las coja y las convierta en un plan de negocios y aceleración? Uh-huh. Y nosotros como universidad estamos llegando a hacer el plan de negocio y estamos haciendo la aceleración y resulta que nosotros no somos los llamados a eso. Pero si los dejamos sueltos, se pierde. Porque salen de la puerta de la universidad, como usted decía, con el cartón y con una hoja de vida. Pero no salen con el cartón y una opción de modelo de negocio, una opción de vida es frente al emprendimiento. Entonces, lo que vemos nosotros de las universidades es, debemos y queremos, y no sé, tenemos la necesidad de estar cerca de ustedes.
Y nosotros de ustedes.
Para poder hacer esto en conjunto. O sea, que sale una convocatoria, señores universidades, esta convocatoria sí está de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, porque nos piden una convocatoria de inventos, de biotécnica, no sé qué. O sea, vamos a hacer el fuselaje del próximo transbordador que sale de la NASA. Sí, buenas, aquí no hay. Entonces, se perdió esa plata. Siguiente convocatoria. Vamos a hacer cosas que primero no están al alcance de las universidades y encontramos a la otra parte. Premiamos y hacemos concursos como los hemos visto en Ventures, en donde gana el delfinario, bueno, no sé, en Medellín. Van a poner un parque donde ponen un delfín y ganó. Yo pregunto, ¿lo hicieron? Totalmente inviable.
Los cursos no funcionan.
Las cosas no funcionan. Entonces, creo que nosotros queremos, y ya que está usted enfrente mío, y créame que ha sido una de mis luchas dentro de las redes, yo quiero hablar con los candidatos y decirles de frente, oiga, nosotros queremos estar partícipes 200% en el gobierno. Uh-huh. O sea, estar ahí. Vamos a sacar una convocatoria de emprendimiento. Nosotros podemos ser los operadores de esa convocatoria. La red puede serlo. La red hoy en día existe, está muy fortalecida. Y ya que la tengo aquí, le tengo que decir eso, perdónenme.
Me encanta que me lo diga porque aquí hay una ruptura entre la academia, el sector privado y el distrito. Cuando usted ve las ciudades desarrolladas, lo que hay es un gran consenso entre empresa privada, academia y el Estado. Entonces, ese es un rumbo fundamental, como le digo. Yo creo que el ejemplo que grafica eso muy bien es un parque tecnológico.
De acuerdo. De acuerdo.
Una última pregunta, doctora. ¿Van a existir algún tipo de beneficios en su alcaldía, en su administración, para los emprendedores?
Primero, mucho apoyo. Y segundo, si me habla de beneficios tributarios, tendría que pensar qué tipo de emprendimiento. Por ejemplo, en renovación urbana, me encantaría. Me encantaría que tuviéramos beneficios tributarios. Pero no soy muy amiga de ese populismo tributario, sino más bien del apoyo, del acompañamiento, del que se pueda dar, de traer inversión, de establecer unos sitios donde se desarrolle económicamente.
Bueno, pues agradecemos a la doctora por haber asistido a Emprende, a Andrés por acompañarnos, a Carol como siempre, a Samuel, a nuestra productora que hizo posible tener a esta invitada tan especial, Angie Castellanos, y a todas las personas que nos escuchan en Emprende. Muchísimas gracias a todos. Estaremos la próxima semana nuevamente de 4 a 5 de la tarde con más Emprende, una idea hecha empresa.
Muchas gracias.
La vida, sí. Sé que hay mucho que puedes cambiar y crees que no te va a alcanzar toda la vida, sí.
I got time, time to feel the music flow. I gonna go to higher places with my body and soul. My heart is beating, love that is my only rhythm. Everybody moves to my Caribbean singing.